Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Sabe el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas, un mayor conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Hoy continuaremos el programa especial sobre el proyecto Emilia y con él queremos honrar a todas las personas que han luchado por la libertad de Cuba y especialmente aquellos que nos dieron una patria y pudimos fundar una república en 1902. Que esta república, como bien sabe, duró poco, murió en su juventud, porque la tiranía castrocomunista la usurpó el poder de la nación y aplastó esa república. Hoy vivimos una tiranía, y por ser una tiranía, tenemos que luchar por nuestras libertades, pues esta suprime este derecho inalienable y nos convierte en objeto a utilizar de acuerdo a sus intereses. Por eso, un grupo de personas, en el 2013, acordamos crear el proyecto Emilia para poder luchar bajo un criterio científico, bajo una planificación estratégica, poder guiar nuestros pasos bajo esta dictadura que es muy poderosa, como bien ustedes saben, tienen todas las armas, tienen todo el poder y es muy difícil poderse estructurar porque logró romper la sociedad civil muy temprano cuando tomaron el poder de la nación. En los primeros años se rompió, destruyó la sociedad civil, algunas fraternidades, iglesias, hubo otras organizaciones no gubernamentales que quedaron muy débiles, incluso por la forma en que se expresan algunos directivos de estas instituciones, parece que están infiltradas por la policía política, y esto hace que el proceso se haya prolongado por mucho tiempo en nuestra patria. También recordemos que si la dictadura castrocomunista se ha mantenido en el poder, es porque hubo una invasión extranjera, penetración extranjera aquí en la patria, fue la ocupación soviética de nuestro país, y esto ayudó mucho a la dictadura, porque recuérdense que los soviéticos violaron la soberanía nacional, convirtieron a Cuba en una base militar completa, o sea, lo que es una isla base militar, y esto era para sus planes estratégicos de lucha contra el capitalismo, especialmente contra Estados Unidos y la Europa occidental, y por eso se instauraron aquí en Cuba para poder expandir su comunismo en todas las Américas, especialmente en Latinoamérica, y infiltraron Estados Unidos. Pero lo importante de la penetración soviética era que habían alrededor de 50.000 soldados en un inicio aquí en Cuba, y esto le permitió a Castro poder hacer una fuerza armada que respondiera a sus intereses, una fuerza armada que no son nacionalistas, una fuerza armada que responde a un pequeño grupo de individuos, que es el Partido Comunista, de entre ellos principalmente el Buró Político, que son los que dirigen a toda la nación, y es el factor dirigente principal de todo este proceso social comunista. Y por eso sabemos que la dirección principal del país es el Partido Comunista, lo que se ha convertido en un partido Estado, despreciando a la nación, y esto hace que la fuente de derecho esté en ese Partido Comunista y no en ningún tipo de legislación, incluso ni de constitución, porque la que existe no es una defecio constitucional, que no es ni cubano, es estalinista, y que ellos dirigen a través de esta, imponiendo sus reglas al pueblo cubano y usurpando su soberanía, o sea que el pueblo cubano no es soberano. Y esto es lo que nos llevó a nosotros a desarrollar el proyecto Emilia, que veremos algunos aspectos después, pero queremos definir con ustedes aquí por qué nosotros tenemos que luchar como pueblo. Y es porque simplemente es una dictadura o una tiranía, como la quieran llamar. Y esto, por ser simplemente una tiranía, tenemos que luchar porque usurpa nuestros derechos más elementales, nuestros derechos humanos. Es la, como bien ustedes saben, la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de prensa, libertad de palabra, libertad religiosa. Y si le quitan a usted esos derechos inalienables o libertades fundamentales, usted deja de ser una persona. Usted es un objeto que no tiene derechos, deja de ser un sujeto, y simplemente por esto hay que luchar. Claro, en el caso de nosotros los cubanos, sabemos que esta dictadura es ilegítima. ¿Por qué? Porque violó la Constitución de 1940 y después la quitó a la fuerza, no de derecho, no cumplió con los reglamentos que están dispuestos en esa Constitución, y por eso es un régimen ilegítimo, incluso ilegal, partiendo de esta misma Constitución. Y esto es lo que nos da derecho a nosotros a luchar, porque estamos viviendo bajo una feroz tiranía y en contra de nuestra voluntad por la usurpación de la Constitución de 1940. Y esta misma Constitución es la que nos dice en su artículo 40 que nosotros tenemos derecho a luchar cuando se mancille esta dignidad y estos derechos que están escritos en esta misma Carta Magna. Por eso los que somos legítimos somos nosotros, pueblo cubano. Somos los que estamos luchando para que ese pueblo rescate su república, establezca el Estado de Derecho y sea un país verdaderamente libre e independiente. Recordemos que en la actualidad el pueblo no es ni soberano ni libre, porque está secuestrado por esta tiranía castrocomunista que ya lleva 63 años, que se ha prolongado mucho en el poder. Mucha gente a veces dice que cómo es posible que se ha prolongado tanto esta tiranía en el país. ¿Qué hemos hecho el pueblo cubano? Y verdaderamente el pueblo cubano siempre ha luchado por su libertad. Siempre hubo presos políticos, siempre hubo fusilados, siempre hubo desterrados. Y todos los años de la existencia de esta tiranía, siempre hubo personas que han criticado y que se han opuesto al sistema comunista. Claro, como un sistema poderoso que tiene todos los recursos, tiene todo el poder en sus manos de la riqueza, es muy difícil porque el pueblo está débil en ese sentido, de riqueza y poder, porque están concentradas en las manos de las tiranías, y esto es lo que hace que se haya prolongado el poder en el inicio porque estaba la tiranía castrocomunista y después porque se quedó fortalecido el régimen a través de sus fuerzas armadas, especialmente los servicios de inteligencia, que son poderosos contra gente que están no están estructurados, la población no está estructurada en su sociedad civil y por eso son débiles. Por eso ellos destruyeron la sociedad civil para poder dominar al pueblo cubano. Y ese es el objetivo de nosotros, fortalecer esa población y fortalecer esa sociedad civil. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, por eso creamos el proyecto EMITI. Pero primeramente nosotros como cubanos tenemos que plantearnos cómo luchar contra esta tiranía y cómo esa lucha la vamos a implementar y vamos a llevarla hasta su fin, hasta poner a la dictadura desintegrarla y echarla de ese poder que le corresponde al pueblo soberano. Y cuando nosotros tenemos definido toda esta situación, tenemos que decir qué podemos hacer por nosotros mismos. Pero más que nosotros, por nosotros mismos, tenemos que hacerlo por nuestra gente, por nuestro pueblo. Ese pueblo que salió el 11 de julio del 2021 a las calles a protestar, cuando muchos denigraban al pueblo cubano, demostró que sigue viva esa idea de libertad que crearon nuestros próceres, los mambises. Por eso es importante definir cómo vamos a luchar. Solamente hay dos formas o dos vías para poner fin a una tiranía, que es la vía militar y la vía de la desobediencia civil o resistencia cívica no violenta. En el caso especial de nosotros, los del Proyecto Emilia, hemos escogido la vía cívica, la vía de la no violencia, por la lucha, porque es un método que es efectivo, menos traumático para la población, porque No está basado en la violencia, está basado en la paz, en el amor, y permite que se pueda evolucionar rápidamente hacia un cambio en el país y evitar tanto, mucho derramamiento de sangre. Muchas personas lo hacemos por amor, no queremos hacerle daño a ninguna persona, no queremos hacerle daño a los adversarios que nos consideran enemigos, por eso nos pueden matar, mientras nosotros lo consideramos adversario, porque si lo consideraríamos enemigo, entonces tendríamos que usar la violencia extrema contra ellos y ponerle fin. Pero ese no es el objetivo, porque podemos matar a un tirano y sale otro. El objetivo es ponerle fin al régimen. Y como lo vamos a poner fin, es a través de esta lucha cívica no violenta, que es un método científico, un método que ha sido descrito por muchas figuras internacionales, se ha aplicado en muchos países, porque es un método de la humanidad, no es un método de ningún servicio de inteligencia, es un método que se ha aplicado a través de la historia, de los orígenes del ser humano, que ha protestado contra la injusticia, y este método es el que vamos a aplicar nosotros los del Proyecto Emilia. Lo vamos a aplicar porque sabemos que la tiranía es más poderosa en ese campo militar que en el campo civil. Y se demostró cómo se debilitó enseguida la tiranía cuando salieron a protestar a las calles de la ciudadanía el 11 de julio. Lo sabemos porque la tiranía, por ejemplo, para fortalecerse ya quiere, ya está coordinando, tiene coordinado con Rusia de Putin un ejército militar aquí en Cuba para hacer lo mismo cuando la Unión Soviética para amenazar, no tanto es para defenderse de cualquier enemigo externo, sino más bien para amenazar y amedrentar a los dignos soldados militares que aún quedan dentro del ejército. Pero no tengan miedo, porque el pueblo es el que va a decidir el cambio aquí en Cuba. Y ustedes, como militares, deben de sumarse a apoyar a ese pueblo. No cometan crímenes ni se manchen sus manos de sangre, porque habrá juicios justos, imparciales, para aquellos que cometan esos crímenes. Por eso es importante saber qué es una tiranía, para que usted no la apoye, para que usted le quite la legitimidad. Esa es la gran debilidad, una de las grandes debilidades que tiene la tiranía, que tiene que decir que es una democracia. Y al tener que decirlo, escribir, como hizo en esta última defesio reforma constitucional, que hizo que puso algunas palabritas que hablan de libertad, de reunión, de libre asociación, eso es una debilidad para la tiranía, porque tienes que presentarse como una cara que no tiene, una falsa cara de democracia que la hace débil. Por eso cuando un pueblo se expresa en las calles, cuando surgen pequeños grupos de personas para protestar, eso debilita más a la tiranía. Por eso la importancia de que en Cuba siempre haya habido una resistencia, aunque pequeña, pero resistencia contra esa injusticia. Y en el caso particular de nosotros, el Proyecto Mismo, bueno, fundamos el proyecto en el 2013 con ese objetivo, con el objetivo de conquistar los derechos humanos básicos para nuestro pueblo y las libertades fundamentales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para lograr esto, lo vamos a hacer a través del método de la lucha cívica no violenta o desobediencia civil, pero más bien lo que vamos a hacer es un desafío político masivo no violento para ponerle fin a esta dictadura, porque queremos actuar en lo que mantiene a la dictadura en el poder, que es en el campo político. Y queremos desintegrarla, no queremos que todos estos males que existan se trasladen hacia la República, así que se fundarán y sean unas debilidades que traigan después problemas a los demócratas que están construyéndose en nuevo país. Hay que en realidad ponerle fin a la dictadura, ponerle fin al Partido Comunista y tratar al Partido Comunista como se lo merece, que es un partido de terroristas, un partido que ha esclavizado un pueblo, un partido que es igualito que el Partido Nacional Socialista de Hitler. Y por eso tenemos que nosotros ponerle fin a ese partido, porque ese partido es el que hizo que la Unión Soviética se introdujera aquí en Cuba y violara la soberanía nacional. Ese partido fue el que engañó a la gente y puso una constitución que, no es, que solamente es un reglamento de ellos, y en ese reglamento aparecen los símbolos extranjeros de ese Partido Comunista, que son los nombres de figuras que jamás en la vida se había existido en una constitución, que se mencionaran personas extranjeras en la constitución que forma una nación. Y por eso es que viola la soberanía nacional de Cuba. Por eso es un instrumento de injerencia y de explotación del pueblo cubano. Por eso es un instrumento estalinista, no cubano. Y tenemos que luchar por ponerle fin a ese régimen. Y así, el proyecto Emilia, nos basamos en esa lucha cívica no violenta en el campo político y le la hemos nombrado desafío político masivo no violento. Pero ya después que tenemos definida nuestra vía de lucha, tenemos que decir, bueno, vamos a luchar en este campo científico, en este campo de amor, en este campo civilizado, en este campo de valor heroico, porque para luchar de forma no violenta hay que tener un valor grandísimo, porque la dictadura es enfrentarla abiertamente, decirle que estamos aquí en protesta contra ellos, que eso es algo muy difícil para la población, pero tenemos que ayudarla, que es uno de los, una de las tareas básicas que tenemos que cumplir, que siempre hemos hablado que hay que fortalecer a la población para que las personas sepan luchar y cómo luchar para poner fin a esa tiranía. Y como objetivo principal tenemos que también crear la sociedad civil o la que esté en fortalecerla, como son las instituciones fraternales, las instituciones religiosas, las instituciones que defiendan cualquier aspecto de la sociedad, tenemos que y que sean independientes, tenemos que fortalecerla y debilitar esa falsa sociedad procastrista, falsa sociedad civil que es procastrista, y debemos debilitarla como debemos debilitar al régimen, porque estas forman parte de la estructura de gobierno del régimen para poder mantener estructurado y sumiso al pueblo cubano y obligarlo a la cooperación. Por eso, fortalecer a los que verdaderamente son independientes, a los que verdaderamente quieren ponerle fin a la tiranía, a los que verdaderamente quieren llevar a la libertad al pueblo cubano. Tenemos que debilitar a todas esas organizaciones procastristas como el CR, la Federación, la de Mujeres Cubanas, la CTC, la FEN, la FEO, todo eso es el brazo extendido del Partido Comunista que tenemos que ponerle fin. Indiscutiblemente, esas tareas básicas, si no las desarrollamos, tenemos que agregarle a las tareas, que son parte de ellas, que es crear un gran movimiento de resistencia interna. Mientras no tengamos un gran movimiento de resistencia interna, es muy difícil echar la dictadura, porque ese movimiento de resistencia interna es el que va a guiar al pueblo. No importa que sean varios movimientos, pero tiene que existir una gran muchedumbre de personas luchando contra la tiranía y que tengan sus personas que dirijan, sus líderes, ya sea individual o colectivo, pero que tienen que dirigir a ese pueblo para que sepa cómo luchar en las calles, cómo enfrentarse a la tiranía y cómo ponerle fin y después cómo restaurar la democracia y la libertad en Cuba. Y para eso tenemos que tener un plan estratégico general para poder llevar a la acción práctica todas estas acciones. Como bien ustedes saben, ese plan estratégico en general después tiene varios aspectos de la planificación estratégica, que es la planificación general, la estrategia como tal y las tácticas. Y ahí es donde interviene este método de la lucha no violenta, donde sabemos que ese es un método de lucha que son 198 descritos por algunos teóricos, pero que en realidad pueden ser muchos más, y saber que por lo menos existen generalmente tres, donde se abarca la protesta por usación, la no cooperación y la intervención no violenta. Sabemos que la protesta por usación es todo lo que hemos hecho nosotros a través de todo este tiempo. Decir que estamos aquí contra la tiranía, que estamos protestando, que estamos disgustados, pero en realidad esto no pone fin a la dictadura. Hay que hacerlo, pero no pone fin. Hay que avanzar hacia la no cooperación, no cooperar, no pague el comité, no pague la MTT. Y cuando usted empiece así, se va desmoronando la tiranía hasta que hagamos una no cooperación general, que bueno, sería como una huelga general o nacional, que ponga fin, paralice el país y paralice esta estructura de poder tiránica con la acción directa del pueblo en las calles, ponerle fin, que sería la intervención no violenta y que esta es la que pone fin a la tiranía. Recordemos también que en este método científico de lucha existen los mecanismos de cambio. Estos mecanismos de cambio, ustedes bien saben, que son es muy necesario, aunque algunos a veces, si usted quiere echar una tiranía, no puede aplicar algún ejemplo. Ese está la coerción no violenta, la acomodación, la intervención no violenta, y también está la no cooperación del individuo, que sería esta de no la coerción no violenta. También está, tenemos uno de los métodos que tratan de convencer a las personas para que se cambien de ese poder arbitrario y participen junto con el pueblo de alguna forma para poner de fin a la tiranía. O sea que cuando se lucha contra una tiranía, todos estos métodos se pueden usar, pero cuando se quiere poner fin, la acomodación no es el método adecuado. Y bien saben ustedes que durante estos últimos 9 años que se fundó el proyecto Emilia en el 2013, en esa época existían muchos proyectos que eran de diálogo con la tiranía, y eso en realidad lo que le da es legitimidad a la tiranía, especialmente en los campos que debemos debilitar, lo que es en el campo moral y en el campo político. Y si usted está dispuesto a dialogar con la tiranía, por eso lo fortalece, le da legitimidad. Algunos dicen, no, pero adquirimos legitimidad nosotros. No, falso, la legitimidad de nosotros está en el pueblo, que es el pueblo, es el soberano. La legitimidad de nosotros los cubanos está en la Constitución del 40. La legitimidad de nosotros los luchadores contra la tiranía está en que hay un poder dictatorial que tenemos que poner de fin. No está en conversar con una tiranía. No está en el diálogo o evolución con esa tiranía. Está en que somos el pueblo soberano y tenemos que ponerle fin, porque no podemos vivir en esa neoesclavitud que es el socialismo o comunismo. Bueno, le agradezco por todo esto que hemos conversado para bien de la nación, y podemos decir que si aplicamos toda esta enseñanza podemos llevar a fin a la tiranía. Y una de las cosas que demuestra una gran debilidad de esta tiranía en estos últimos tiempos es que ha tenido que poner presos a muchísimas personas. Hay muchísimas personas presas desde el 11 de julio que se manifestó el pueblo en las calles hasta hoy. Incluso se habla de más de 1,000 personas presas por expresarse públicamente en las calles, por exigir los derechos humanos básicos, por exigir su libertad. Condenamos estas arbitrariedades contra estas personas que están poniendo en prisión o que están ya presos, y exigimos su liberación incondicional e inmediata de todas estas personas, y también exigimos la renuncia del régimen Castro comunista para pasar a la formación de la República de Cuba Libre. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Anne Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio